Retomamos. Asómate a la charla.
Volvemos al balcón y yo les comentaba al principio que les iba a explicar por qué puse la canción que puse y por qué voy a poner las canciones, las canciones que voy a poner. Básicamente son canciones, salvo la que va a sonar al final de esta columna, que esa es aparte, de discos que salieron en los últimos 2 años, que para mí son excelentes. Los discos, no las canciones. Porque hoy vamos a hablar de el concepto del disco, el concepto del álbum también. ¿Qué tal? Yo ya he hecho algunas... algunas columnas de discos. Sí. Pero bueno, me interesaba.
Ah, la última que os preguntaste hoy fue en junio.
¿En junio?
La de Animals, de Pink Floyd. Que la pueden escuchar en Spotify.
Y bueno, porque es algo distinto también, es algo que yo. Pensamiento de ducha que se termina convirtiendo en una columna.
Sí.
Bueno, preguntas como: ¿cuál fue el primer disco de la historia? ¿Cuándo se empezó a comercializar el sonido? Ni siquiera la música. O sea, cuando se empezó a grabar sonido, y bueno, eso fue un poco lo que motivó mi investigación, mi breve investigación. El concepto álbum, o sea, la palabra álbum, un poquito de etimología.
No es lo mismo, ¿no? Álbum y disco, no son lo mismo.
No es lo mismo, a priori, porque un disco no necesariamente es un álbum, porque puede tener, okay. por ejemplo, el primer disco de la historia no es un álbum. Ajá. Eso ahora lo vamos a ver.
Disco musical, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos hablando de música.
Porque disco podría ser un plato.
No,
por
ejemplo.
Disco volador.
No, como físicamente un disco.
Sí, sí, estamos hablando de música. Bueno.
Ok.
No, la palabra álbum en la antigua Roma era un tablero pintado con tinte blanco o tiza, en el que se escribían en negro decretos, edictos, que en el mundo judicial es tipo una citación judicial, por ejemplo, y otro tipo de avisos públicos. Álbum viene del latín albus, que quiere decir blanco. Por eso lo del tinte blanco, lo de la tiza. Sí.
Por eso Albus Dumbledore es blanco.
Ah, disco doble,
mira.
Capaz por el álbum de los Beatles, The White Album.
Bueno, por ejemplo, claro, el disco de los Beatles es el blanco blanco, básicamente.
White.
Mira.
Este concepto en la Edad Media se empieza a usar para libros con páginas en blanco en los que se recopilaban versos, autógrafos, bocetos, fotografías, fotografías no de cámara, ¿no?
Sí, sí, claro.
Dibujadas, me imagino, y cosas así. Entonces ahí se empieza a usar más
el término álbum.
El término álbum como una recopilación de algo.
Claro, porque también podemos pensar, por ejemplo, el álbum de figuritas.
Sí, exacto. Y también un poco yo que quería ver de dónde salía la cuestión del álbum como concepto. Al principio dije, es algo medio intuitivo, capaz, el presentar y comercializar música en recopilaciones, ¿no? En grupos de canciones.
Pero no.
No. Es que en realidad sí. No, ¿por qué no?
No sé, porque capaz se va a dar la respuesta, pero
o sea, intuitivo no porque sea algo innovador, sino porque también... Otro pensamiento de ducha es que es algo que viene también, que está presente en casi todo el arte. O sea, los libros son una recopilación de capítulos. Las obras de teatro están divididas en actos. Lo mismo con las óperas, por ejemplo. La mayoría de cosas artísticas de productos de este estilo se tienden a dividir en algo. Mismo el cine está dividido en escenas, sí. O el teatro, para eso también, en escenas o en actos. Pero eso como concepto más metafísico, por así decirlo, o conceptual, valga la redundancia. En términos de aparatos para grabar y reproducir sonido, el primero es el fonoautógrafo, inventado por Edward Leon Scott de Martinville en 1857, que es el primer dispositivo capaz de grabar sonido. Que básicamente lo que hacía era grabar en forma de una línea con pequeñas variaciones sobre un soporte que era como una especie de cilindro cubierto con el hollín de una lámpara. Entonces básicamente era como que veías que registraba el sonido en una línea que se iba moviendo, pero no era capaz de reproducirlo, era solo capaz de grabarlo. Pero esto que demostró que el sonido se podía grabar. O sea, que se podía registrar sonido, que es algo que para nosotros ahora es obvio, pero en ese momento no tenía ni idea. Entonces, si vos veías que las vibraciones, dependiendo de su variación, iban afectando la línea, vos decís, acá hay algo. Porque obviamente pasa lo mismo con las cámaras o con los sonidos. Lo que hace eso no es reproducir lo que se capta, es captarlo, traducirlo a un código, que después el mismo aparato es capaz de reproducir. Una cámara hace eso, por ejemplo. Traduce la imagen en píxeles y después te la muestra. Cuestión. Demostró que se podía grabar el sonido. Después vino el compañero Thomas Alva Edison y en el 1877 inventa el fonógrafo, que era como una evolución del mismo del mismo aparato, que usaba cilindros que también se podían reproducir. Acá se empieza a reproducir el sonido en esta década. Y 10 años después, en 1887, Emil Berliner inventa el gramófono. El gramófono, perdón. Uh-huh. Quien además también es fundador de RCA Records, y ahora les voy a explicar por qué viene esto, que es la primera vez que se empiezan a usar discos para reproducir sonido. Que eran discos, no eran de vinilo, eran discos de goma laca. ¿Mira? Que eran más chicos que los de vinilo. O sea, seguramente alguna vez todos vimos como estos discos.
Pero también son negros, digamos.
Sí, sí, sí. Tienen, son muy parecidos, pero son más bastante chicos. Más chicos. Exacto. Y básicamente el gramófono es bien una continuación en competencia del fonógrafo de Thomas Alva Edison, que tenía dos ventajas. Se podía. Tenía un bajo coste de grabación y de comercialización. Y lo que tenía el fonógrafo era que no podía producir grabaciones en masa. Era muy complicado reproducir y copiar, por así decirlo, una misma grabación para producirla en masa. Entonces, a partir de esto, a finales del siglo XIX, tenemos como los primeros archivos de sonido. Archivos no, pero sí, también los primeros registros de sonido que se empiezan a poder reproducir. Obviamente esto es como el nacimiento del mercado del sonido, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el primer disco de la historia? Que en realidad no es un álbum, es una canción. Y de hecho no es una canción tampoco, es una parte de una ópera que se llama Vesti la lluvia, que en italiano quiere decir ponte el traje, que es un fragmento o aria, que es básicamente un sinónimo para fragmento. Se llama así.
Sí, creo. Sí.
Ponete el traje. De una ópera del compositor Ruggero Leoncavallo, que se llama Pagliacci, y que es grabada por este disco, por el tenor Enrico Caruso en 1902.
Como la salsa.
Exacto. Sí, no sé si tiene que ver con la salsa, pero bueno.
Espero que sí.
Para otra columna.
Que no dijimos, pero la efeméride, si vos buscás, hay varios Caruso que cumplen hoy también.
Ah, ¿sí? Bueno.
¿Lombardi?
No, ese no.
Y además de ser el primer como disco de la historia, es el primer disco en llegar a 1 millón de copias vendidas. Bueno, esto es el primer disco de la historia.
Este es el Ponete el traje.
Exacto, okay. Cantado por el amigo Caruso.
Tienen que hacer un remix con esto, una session.
Bueno, puede ser. Después de esto se comercializan más cosas de esta ópera y tal. Y a partir de esto se empiezan a comercializar discos. Que como decía al principio, eran de material goma laca, que eran 3 minutos por lado. O sea, nada. De un tamaño que generalmente era de 10 pulgadas de diámetro. Había otros que eran de 12 pulgadas que te daban entre 4 y 5 minutos por lado, pero no eran tan comunes. En general, al principio del siglo XX, eran 3 minutos por lado. O sea,
una canción por lado.
Sí. Una canción por lado y no más que eso. Esto dura por varias décadas y después entra el vinilo recién en la década del 40. O sea, tenemos 30 años en los que no se ve el vinilo, hasta la década del 40, cuando surge el tocadiscos y con ello los discos de vinilo. Esto es algo bastante raro, por un ingeniero de una compañía en particular que es Columbia Records. O sea, se puede decir que Columbia Records inventa los vinilos, porque los inventa Peter Goldmark, que era ingeniero de Columbia Records, ingeniero de sonido, ¿no? Básicamente, la diferencia entre el vinilo y la goma laca, más allá del material, es que el vinilo giraba menos rápido. Giraba, en vez de 78 revoluciones por minuto, giraba a 33 y un tercio revoluciones por minuto. Pero era más grande y tenía más información. Entonces, reproduzca el sonido a la misma velocidad, siendo más grande, tenía que girar un poco más lento, básicamente.
Imagino podría grabar más.
Bueno, eso sí, podría grabar más. Ahora vamos a ver cuánto dura las calificaciones y eso. Y bueno, con esto surge otra pregunta: ¿cuál es el primer vinilo de la historia? Que por lo menos para la época moderna, contemporánea, el vinilo es como el primer formato masivamente popular de comercialización de música, ¿no?
Y que hoy por hoy siguen un poco en moda, ¿no? Bastante gente.
Ahora tuvieron un resurgimiento, porque es verdad que el vinilo tiene un sonido distinto al formato digital. ¿Sí? Es una cuestión también de. ¿Qué pasó?
Quiero tirarle un true fact. ¿Se dieron cuenta que la mayoría de los emojis son cosas fuera de nuestro tiempo? O sea, si vos buscás tipo
Ah, bueno, la radio.
La radio. Y eso sí, te muestra una radio clásica. Si querés mirar un teléfono de tubo. Mm. O de, ¿se dieron cuenta? Y la parte... hay un disco de vinilo. La parte de música. Muchos emojis o muchos iconos de...
No lo había pensado.
Están enfocados en discos de vinilo. O sea que las nuevas generaciones pueden decir, uy, ¿esto qué es? Y informarse.
Bueno, yo creo que igual es bastante conocida la figura del vinilo. Pero sí, está bien, puede ser. Y bueno, con esto me surge otra pregunta. ¿Cuál fue el primer vinilo de la historia?
¿Cuál fue el
primer vinilo?
Básicamente, dos palabras. Frank Sinatra.
You go to my head and you linger like a haunting refrain. And I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne.
Bueno, esto es el disco The Voice of Frank Sinatra, que es el debut, es el primer disco de Frank Sinatra.
Es muy cinematográfico, Frank
Es
Sinatra.
Muy cinematográfico. Sí, sí.
¿Qué tiene? Como esa sonora. La cosa del vinilo es como ese, no sé cómo decir, como el
sí,
pop.
Sí, esas tiene cosas como un ruidito de pop. Está bien.
ASMR.
Que de hecho en realidad este disco se lanza en el 46 como disco de goma laca, que era el formato anterior. Pero en el 48, cuando se empiezan a usar los vinilos, ahí se reedita como un vinilo. Entonces está el primer vinilo de la historia, no debutó en vinilo. Claro. Pero bueno, aún así fue el primer
vinilo
de la historia, exacto. El vinilo, como decíamos hoy, tuvo un resurgimiento en la actualidad, pero se sigue usando como principal formato hasta la década del 70, cuando surge el cassette con la cinta magnética, ¿no? Uh-huh. De Philips, que lo crea Philips. Uh-huh. Y a mediados de la década del 80 surge el disco compacto, el CD. Uh-huh. Que el CD son una evolución de un formato de reproducción de películas que era el Laserdisc, que es algo que creo que no llegamos a ver mucho, porque es un formato que... Era solo para el cine, era solo para películas, y en realidad viene ahí. Y después el CD, obviamente, se mete en la música, se mete en el cine, se mete en los videojuegos, explota todo con el CD, ¿no? Y esto es lo que me preguntabas vos hoy, Juan Martín.
Sí.
El tema de las categorías de duración de los discos y también una gran separación que hoy se sigue usando por una cuestión estética o comercial, que es el tema del LP, el EP y el sencillo.
Sí.
Que son como las tres categorías principales. Empezando por el sencillo. El sencillo no necesariamente es una, que en inglés es single, no necesariamente es una canción, sino que va por una cuestión, por lo menos en la década, en la época que se usaban discos, cuando había un límite como físico para este tipo de cosas. Hoy en día ya no existe más por una cuestión de internet, obviamente. El sencillo lo que era 15 minutos en total, un disco de 10 pulgadas a una velocidad de 45 revoluciones por minuto. Eso era como el formato físico. Ahora vamos a ver cuántos minutos era por lado y eso. El EP, que es algo que se sigue usando hoy en día, que es como una especie de mini álbum, si se quiere.
Sí.
Fue lanzado en el 49 por la compañía discográfica RCA Records, fundada por el compañero que inventó el gramófono.
Claro.
Por eso les decía al principio, por Emil Berliner. En 1949 se crea el EP. Ahí enseguida, después del vinilo, que era como tal, que es el LP, que quiere decir
Long play.
Long play, exacto. Y EP, que es extended play.
Ah, claro.
Mira.
LP era el mismo tamaño del sencillo, 10 pulgadas, y la misma velocidad que el LP. 33 revoluciones por minuto, exacto. Y tenía un máximo de 25 minutos en total, LP. Después el LP, que es en el vinilo, o sea, entra con el vinilo básicamente, era un máximo de 20 a 25 minutos por lado, y también de 12 pulgadas era el tamaño. Y después a partir de esto se empiezan también a salir, por ejemplo, los LPs dobles o álbumes dobles, que ya sea, por ejemplo, lo que decíamos hoy, el disco, el álbum blanco de los Beatles, Physical Graffiti de Led Zeppelin o The Wall de Pink Floyd, todos, por una cuestión de duración, tenían que salir en dos discos porque si no, no les daba un disco solo.
Alguno de Rolling Stone me suena también, ¿no? Puede ser. Que venían de a dos. ¿Te acuerdas la lengua?
No, bueno, a ver.
Y dos discos adentro.
Hay una cuestión de disco...
Está
bien. Hay una cuestión de disco deluxe, que eso está por una cuestión, es otra cosa. Sí. Pero después había discos que salían en dos discos porque no les daba.
Para entonces el LP, EP y el single eran tipo de discos.
No eran formatos de discos en sí, eran formatos en que se lanzaba la música. Pero claro, por eso hoy decía que el disco y el álbum no es lo mismo. Porque, por ejemplo, el sencillo, sí, claro, se lanzaba como un disco porque no había otra, pero no era un álbum, porque era una o dos canciones, una canción por lado. Y bueno, el primer disco doble de la historia se llama The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert. Es un concierto de jazz.
Está clavado.
Del compañero Benny Goodman, de 1938, pero recién editado en 1950. Como les decía hoy, las categorías estas de sencillo, EP y LP hoy en día no quieren decir nada en realidad por la cuestión de internet, que un disco puede no tener límites perfectamente. Hay discos que duran 2, 3 y hasta 9 horas. O sea que en realidad ya esto no quiere decir nada. Es una cuestión artística, estética o incluso comercial. Sin embargo, hay reglas. Por ejemplo, en los Grammy, la Recording Academy, que es la que da los premios Grammy, establecen que un álbum tiene que tener una de dos condiciones. O un tiempo de reproducción total mínimo de 15 minutos con al menos 5 piezas distintas. O un tiempo de reproducción total mínimo de 30 minutos sin requisito de pista mínima. Para que sea considerado un álbum y para que pueda entrar en la categoría de los álbumes de los Grammy. Por otro lado, las Official Album Charts del Reino Unido establecen que para que una grabación cuente como un álbum tiene que tener más de 4 pistas o más de 25 minutos. Claro, como ya no hay reglas en términos de hardware, de físicas, tienen que poner estas reglas porque si no, entra cualquier cosa dentro de la categoría de álbum. Y bueno, esta es otra de las preguntas también que me surgían, que es, ¿qué es algo que se suele hablar, no es algo tan raro, que son los álbumes más vendidos de la historia? Uh-huh. ¿Tienen presente cuál es el álbum más vendido de la historia?
Queen. ¿Puedo tirar? Back in Black.
Pueden tirar lo que quieran. ¿Cómo? A ver.
No. Back in Black.
Back in Black, sí.
No,
acá.
Bad no. De Michael Jackson.
Bad de
Michael
Jackson. ¿De Queen?
¿Cómo?
¿Alguno de Queen?
Para mí Queen no, pero...
Vamos a ver cuál es el disco.
Podía ser
no
otro.
Le re, o sea, no era Bad, pero era Michael Jackson.
Bueno,
era Thriller.
Pero era Thriller.
Bueno,
era Thriller,
antes más cerca que todo.
Disco de 1982, que se termina convirtiendo en el disco más vendido de la historia. Una cosa...
Tenía que ser.
Tenía que ser, sí, puede ser. Sigamos con el top. El segundo.
Ah, bueno.
Esto es sin restricción de géneros, por supuesto. Todos los discos de la historia.
Sí.
El primero, Thriller de Michael Jackson. Y el segundo...
Yo me
pero ayudanos,
yo quiero decir Back in Black, no, porque sé que anda por ahí.
Pero estoy apelando a su cultura general.
Yo sé que Back in Black anda por ahí.
Pero no sé.
¿Qué va a ser? ¿The Wall? No.
Ah, The Wall. ¿Puedo usar The Wall? ¿Puedo usar The Wall? ¿Me dejas? The Wall.
¿The Wall allá?
Y voy a decir Back in Black.
Back in Black. Acá.
The Wall.
Va a decir luego lo mismo.
No. Yo no sé. Me tiro más por Pink Floyd. Porque se
¿Pink Floyd cuál?
The Wall. Sí.
Bueno, el segundo disco más vendido de la historia es también el disco de rock más vendido de la historia.
Qué locura, yo sé esto y lo voy a decir orgullosamente porque cuando era chiquito y escuchaba AC/DC, me puse a investigar sobre AC/DC en Wikipedia y leí que Back in Black era el disco más vendido de rock de la historia, por ahí mi confusión de que era el más vendido, pero sabía que estaba por ahí, tenía que estar. Así que mejor que vos, Yamila, porque yo le pegué justo.
AC/DC con Back in Black es el segundo disco más vendido de la historia, el disco de rock más vendido de la historia. Vamos al puesto 3. Y yo apuesto que ninguno le pega, porque yo no tenía ni idea cuál era.
Me estás matando acá.
Sí, no, yo creo. Mejor quiero escuchar.
No tenés ninguna.
¿Madonna?
No.
Madonna.
Madonna.
A ver.
Fa. Ah. Este. Yo voy a decir. My World, de Justin Bieber.
Bien. Bueno, puede ser.
Buenísimo.
Bueno, sí, nos estamos yendo muy a lo. Nos estamos yendo a lo viejo. Pero estamos hablando de.
La historia.
De la historia.
Sí, 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 siempre. 2023.
No sé. No me quiero. No se me ocurre.
No vas a quedar más pegado de lo que ya quedaste, Yamila.
No sé, se me ocurre que algo de los Rolling Stones, probablemente.
Bueno, vamos a ver. Lo que sí, el top. Pues acá les voy a mostrar el top 4. Vamos a ir hasta el 4. Bueno, vamos a ir hasta el 4. No el top 10 porque si no es muy largo.
Sí.
Porque hay varias listas de top 10. Pero está, los 4 puestos, salvo el tercero y el cuarto que a veces fluctúan entre sí.
Información chequeada.
Sí, totalmente chequeada. Bueno, y el tercer disco más vendido de la historia es esto.
Bueno, me dejaste en
upside. No sé.
Yo no conocía a esto, que al principio pensé que era una banda, pero en realidad es una persona. Michael Lee Adai, más conocido como Meatloaf.
No sé quién es.
Es un estadounidense.
¿Albóndiga?
Es un estadounidense que se murió el año pasado, a los 74 años, y su disco, Bat Out of Hell, es el tercer o cuarto disco más vendido de la historia.
¿Qué era, pero el albóndiga? Mirá qué grande vos.
Una cosa de loco. Yo no tenía ni idea.
¿Pero es que es música country, rock?
Es esto que escuchamos. Medio
rock de los
60. Rock de los 60. Rock clásico, rock clásico.
Tipo para bailar, tipo rock de...
Sí. Yo no tenía presente esto para nada. Y la verdad que...
No, ni idea.
Totalmente me dejó en offside.
Felicitaciones, un shout out.
Y bueno, gracias. Y vamos a ir con la última. A ver,
tiene que haber uno de los Beatles.
El puesto 4.
Pink Floyd tenía que estar.
Bueno, les iba a preguntar cuál era, pero está, todo bien. ¿Pink Floyd qué?
The Dark Side.
The Dark Side of the Moon.
Okay, muy bien.
Más vendido que The Wall también.
Más vendido que The Wall.
Sí.
No sé si lo merece, pero bueno.
No hay ninguno de los Beatles, de los escarabajos.
No hay ninguno de Queen.
No, bueno, en el top 10 no. En el top 10 no están ni Beatles ni Queen, pero sí, qué después aparece Whitney Houston, Led Zeppelin, bueno, sí, Los Bee Gees, The Eagles, Fleetwood Mac.
¿Los Rolling Stones?
No, en el top 10 no.
Qué raro.
En el top 10. Obviamente, si después te vas al top 20, digo.
¿Y el primero contemporáneo?
Ah, buena pregunta. ¿Qué quieres decir contemporáneo?
Y bueno,
que sigas sacando música en este momento.
Nuestro, o sea, que digamos.
ACDC.
ACDC.
Sigue sacando música.
Bueno, pero me refiero a más jóvenes. Ella ha dicho, la está pegando.
Whitney Houston es bastante, digo.
Sí, también.
Pero no.
Una biópica,
no lo tengo presente. Así que, tipo, artistas de los 2000, ponele, que están en el top 10, 20 o 30.
Backstreet Boys.
Pero.
No sé.
Capaz por ahí debe haber también un tema de tecnología, ¿no? De evolución del CD a la electrónica que.
A eso iba a ir exactamente ahora, que es el álbum como formato de consumo musical. Y cómo ha evolucionado eso hasta hoy en día. Porque el vinilo, la única manera de escuchar como la música del vinilo era con el disco físico y escucharlo entero,
claro,
por supuesto.
Y con el tocadisco.
Porque no sabés cuándo arrancaba cada canción. Hoy en día los tocadiscos más modernos se puede, pero en ese momento no se podía.
Sí.
En la década del 70 y
¿Tuvieron
anterior.
¿Tuvieron tocadiscos?
No.
Yo ahora tengo.
¿Ahora?
Sí, ahora.
¿Pero vos o tu familia?
Bueno, mi familia.
No.
En mi casa
pero yo tengo discos. Yo compré discos para alimentar ese tocadisco.
En mi casa hubo tocadisco y hubo una máquina de escribir. Datos.
Datos hay que darlos.
Sí.
No.
Después, con el CD, también había que tener el disco físico, pero igual los reproductores de CD, o escucharlo entero, o algunos te dejaban pasar de canción. Viene. Después, eso fue evolucionando y prácticamente todos te dejaban pasar de track. Pero está, con internet todo esto se elimina.
Uh-huh.
Porque hoy en día, claramente, no es necesario escuchar un disco entero. Y de hecho, los artistas, yo creo que en su gran mayoría, acá ustedes capaz tienen otra perspectiva, como que el concepto del álbum se ha abandonado un poco.
Sí, a mí me llamaba la atención, creo que esto lo comentábamos contigo, Tomás, cuando
subió. Lo tengo acá.
Que me acuerdo cuando Duki este año sacó su álbum, que no me acuerdo bien cómo se llama.
Sí, el 16 de junio publica un tweet, cuando Twitter era todavía Twitter.
Sí, que
dice, ¿cómo se dice? ¿Publica un ex?
Un post.
Un post.
Es un post. Y el Duki decía: este disco se escucha entero de principio a fin. Está todo conectado y fue armado con el propósito de que la experiencia sea el disco entero, no canción por canción. O sea, el hecho de que alguien tenga que aclarar esto, para mí
es como por defecto.
Es una señal, no de que se ha abandonado el concepto álbum, pero sí como que es algo que ya no es lo normal, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, claro, sí, sí, no, sí, ahora sí. La experiencia es totalmente otra. Es más, vos entras a Spotify, lo que sea, tenés la lista. Incluso puedes arrancar por la canción que vos quieras.
Por eso. Y además también, si se lanzan álbumes, yo me acuerdo que la otra vez hablábamos que del tema de Drake, del tópico, que Drake publica álbumes que son larguísimos, que duran tipo una hora y media, que eso sí. Es una locura.
Sí, como cuál.
Lo hace como, yo creo que lo hace, y creo que es medio evidente también, vos si publicás una hora y media de música con 20 temas, ya sabés que 3 o 4 temas la van a pegar y ya con eso ya está.
Sí, es como más como un menjunje de canciones que como una idea detrás de la construcción de...
Claro.
Un álbum.
Exacto.
También me acuerdo hace no mucho, no quiero errar, pero creo que fue Adele que criticó un poco a Spotify el hecho de que vos puedas como, no sé si el hecho de poder, o que lo haga por defecto de entrar a un disco y que te lo reproduzcan el aleatorio, digamos.
Sí, exacto.
Entonces,
sí.
Creo que hubo un momento que Spotify no te dejaba poner el disco en aleatorio, sino que tenías que escucharlo entero. O sea, entero no, pero...
De corrido.
De corrido. Podías saltear las canciones.
De principio a fin.
Pero no
creo que para la versión free te pone aleatorio los temas.
La versión...
En el celular.
En el teléfono no.
Ahí va. Ah, ¿no te deja escucharlo de corrido?
No.
En el celular.
En Shuffle.
Sí, bueno, me aporta, me confirma la información nuestra CM, gran fan de Adele.
Le mandamos un saludo a la CM.
Que dice que sí, que fue específicamente para el disco 30 de Adele.
Ahí va.
Que se había quejado.
Por eso, entonces, por eso siento que como el concepto del álbum en formato. Y por eso yo insisto con artistas tipo Kendrick Lamar. Porque es un tipo. No me mires con esa cara, Yamila, para un poquito. que es un tipo que lleva el formato álbum al extremo, sí. Y lo explota en una época en que el formato álbum no es lo más común como experiencia musical.
Bueno, como eso experiencia musical tenés que escuchar Postmortem y...
Bueno, Dylan también. Sí.
Hasta que lo digas vos.
Yo no dije nada.
Pero estabas pensando en eso. Claro.
Pero no lo podés poner en aleatorio, si no entendés nada.
Estabas pensando en eso.
¿Viste?
¿Ah, no? Y los de Kendrick tampoco.
Bueno, yo iba a traer a Woz, por ejemplo.
No, los de Kendrick no entendés nada nunca igual. Sí. Así que...
El disco Oscuro Éxtasis de Woz, para mí hay que escucharlo en orden. Todas las canciones.
Bueno, eso depende del disco, o sea, sí.
Sí, yo creo que sí.
¿Qué parece un disco?
Depende del disco. Pero después hay discos que no sufren tanto si los escuchas en shuffle.
En shuffle.
En aleatorio. Sí. Y bueno, y para terminar, la última consigna que les tengo hoy, que yo les decía fuera del aire que pensaran en música de su infancia.
Sí. Yo ya tengo.
Ahí va. Y nosotros somos, no sé si la última generación, pero creo que de las últimas generaciones cuya música en la infancia... Eran discos.
Sí.
Eran CDs. Antes del maravilloso Ares, la computadora, que era totalmente legal. Nosotros
no era ningún riesgo para ninguna computadora, bajo ningún concepto.
Si eran las de los cibers.
No constituía.
Nosotros consumíamos música en discos y comprábamos discos. Ahora ya no. Pero bueno, si les pregunto por los primeros discos con los que ustedes de chicos se obsesionaron, yo tengo una listita acá mía, pero quiero escucharla de ustedes.
O sea, yo creo que te puedo decir más que nada bandas.
Nombre
y
apellido.
¿Qué discos? Bueno, tengo la lista que es, primero que nada, Red Hot Chili Peppers, La Renga, Joan Jett, María Elena Walsh y Rubén Rada.
Bueno, sí, claro, Rada para niños.
María Elena Walsh y Rada yo comparto. No los tenía anotado, pero sí. Está bien.
O sea, probablemente tenga más, pero los que tengo así como recuerdos más vívidos es de esos, obviamente.
Está bien.
Yo quiero chequearme el nombre del disco porque no lo tengo ahora. Pero sí, estoy suscribo detrás del Rubén, del Rada para niños. También... ahora se me fue, pero ese Fuerte Viento que Sopla, o ese disco de No Te Va a Gustar, el Fuerte Viento que Sopla, okay. ¿Es así?
Sí, puede ser.
¿Es ese el nombre? Fuerte Viento que Sopla.
Fuerte Viento que Sopla.
Exacto. Y de Bola 8, que es el disco que quiero chequear el nombre, pero Bola 8.
¿Y tú?
Floricienta. El primer disco de Floricienta de la serie. Miscelánea Negra de Rada.
¿Mira?
Me tragué ese disco muchísimas veces. Que está gastado ya. El de Chocolate, de la banda Chocolate. Que es de donde sale mayonesa.
Ah, mira.
Sí.
Aunque cueste ver el sol, no te va a gustar. Y eso, perdón esto. Tengo que hacer unas públicas disculpas. Galería Caribe de Arjona. lo tenía mi hermana y tenía una cantidad de temas.
Yo creo que toda Dios la música, se va, nuestro pro, o sea, como excusa, toda la música que escuchamos de chicos sí, no es culpa nuestra.
Lo
¿no?
tenía mi hermana. Perdón. No, no. Bueno, tenía mi hermana y tipo lo escuchamos. Bastante. Mi hermana le gustaba mucho Luis Miguel. Okay. Y escuchaba tipo Luis Miguel, no sé cuándo. Y yo me comía esos discos.
Pero la gran
pregunta. Pero ese disco estaba muy bueno.
¿Pero vos seguís escuchando Arjona?
No.
Perfecto.
De estos temas de ese disco, sí.
Estaría mal.
No sé.
Tiene grandes highlights ese disco.
Ok. Bueno, mi lista es bastante distinta. Bien que tenemos variedad.
No me dejaste terminar. Todo lo contrario. Perdón, perdón. Dale. Todo lo contrario de Trotsky Vengarán, claramente.
Muy bien, sí, faltaba Trotsky. Muy bien. Yo así discos. En particular tres y después dos artistas. Como dos artistas, AC/DC y Michael Jackson. ¿Sí? Yo era enfermo mal. De hecho tenía...
perdón.
A ver.
Y Green Day, me faltó. Ah, obviamente.
American Idiot.
Banda de mi infancia y de mi vida.
American Idiot.
Ya está.
De mi infancia y de mi vida. Claro, yo ahí ya estoy entrando más en mi preadolescencia.
No, no, no,
sí, yo pensando en infancia igual. Tipo...
Yo pensando tipo escuela.
No, sí, escuela, está bien.
Otro. American Idiot.
Todos.
Todos.
Bueno.
Pero American Idiot, sí.
Bien, yo voy Dookie. Dookie. Me estoy pensando en Green Day.
Perdón.
El Dookie.
No,
Dookie.
No. AC/DC y Michael Jackson. ¿Sí? Básicamente todo. Incluso los videoclips. Que ambos, tanto AC/DC como Michael Jackson, tenían brutos videoclips. Después discos raros del Cuarteto de Nos. Lo gasté a morir.
¿Sí?
Alta Sociedad de Andrés Calamaro. Lo gasté a morir. Y... el disco cuya canción, cuya una de las canciones vamos a terminar ahora la columna, es un disco de Babasónicos, banda que la fui a ver con 2 años con mis viejos, porque me les pintó llevarme, porque yo estaba a full con el disco Anoche de Babasónicos, que es un disco que tiene varios temones, Carismático, Yegua, etc. Pero yo la canción que elegí para terminar esta columna y para irnos al doble espacio mundialista de Ahora el Balcón es Puesto de Babasónicos.
A ver.